Para hacer lo que fue hacer, que no es ni a pelearse ni a romper, a despedir y a compartir.
Una morosidad de este nivel tiene que ver con un diseño de política económica.
Sí, va a jugar lo que no sé cuántos minutos, tengo que hablar con él todavía en el entrenamiento de hoy y veremos a ver cuántos minutos.
10 de la noche, 3 minutos en todo el país. Cielo algo nublado en la ciudad de La Plata, la temperatura 8 grados, 8 décimas, la humedad 86%. Tras el histórico velatorio en Avellaneda, la familia del Indio agradeció a la comunidad. En un comunicado destacaron que todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora pidieron seguir penando por dentro y recordarlo como él era, humano e infinito. Y llamaron a que su música nunca deje de sonar. Para Kicillof, un fenómeno como el de Solari no se da muy a menudo. En diálogo con Radio Provincia, el gobernador destacó la figura del Indio y lo que representa para los argentinos.
Muy talentosos, en este caso creo que estamos ante alguien que expresa muy claramente una cuestión de la argentinidad, de nuestra identidad. Y después, fuera de la cuestión de los escenarios, de los discos, de las letras, de la música, hay algo de su actitud que fue muy consistente, muy consecuente con lo que él pensaba y que la sostuvo a lo largo de muchísimo tiempo, aún con diferentes situaciones incluso complejas, por la masividad y bueno, toda la historia que conocemos. Pero creo que tanto lo que dice como lo que hace. Y bueno, no se da muy a menudo, ¿no?
Para el titular del Banco Provincia, una morosidad de este nivel tiene que ver con el modelo económico de Milei. Lo dijo por la 97UNE, el presidente de la entidad, Juan Cuatromo. Según el funcionario, el crédito no se está usando para producir, sino para la subsistencia diaria de la gente y de las pequeñas empresas.
Una morosidad de este nivel tiene que ver con un diseño de política económica, claro. Porque el crédito, en general, a una empresa, a una familia, tiene un sentido si apalanca el crecimiento del consumo a partir de un ingreso que está creciendo. Una empresa que está vendiendo y quiere invertir, está bien que utilice el crédito porque eso te permite crecer y hasta potenciar esas ventas. Ahora, cuando el crédito se quiere usar para sustituir ingresos porque vos tenés una caída de ventas o justamente hay problema de laburo y tenés que usar un crédito para sostener y pagar las facturas mínimas, ya ahí aparecen los problemas.
Se postergó la sesión especial por Ioma en la Cámara de Diputados de la provincia. Se iba a debatir la situación del Instituto de Obra Médica Asistencia y otra ordinaria que tenía previsto realizar este lunes. La decisión fue comunicada por las autoridades del cuerpo mediante dos resoluciones que reprogramaron ambas convocatorias para el jueves 11 de junio. Paran por 72 horas los médicos y odontólogos que atienden por PAMI. La medida que se extenderá hasta el miércoles busca una actualización urgente de los honorarios que reciben los profesionales. El salario mínimo vale menos que en 2001. Debería triplicarse para recuperar su poder de compra original, según un informe de la UBA y el CONICET. El mismo indica que la remuneración mínima acumula 10 meses consecutivos de pérdida real. La inflación en la ciudad de Buenos Aires fue del 2,1% en mayo. El índice porteño mostró subas en bienes y servicios regulados, con fuerte incidencia de alimentos, educación y salud. El dato implica una desaceleración frente al 2,5% que había marcado en abril y el pico del 3,0% que había alcanzado en marzo. Por el femicidio de Agostina detuvieron a Soledad, la dueña del Ford Ka. La justicia ordenó detener este lunes a la dueña del vehículo en el que habrían trasladado el cuerpo de la nena de 14 años al descampado donde lo encontraron. Se trata de Soledad Andreani, expareja de Claudio Barrelier, el principal sospechoso por el femicidio.
Internacionales.
Roberto Sánchez pasó a liderar el conteo de votos en Perú. Con casi el 94% de las actas procesadas, el candidato a presidente de Juntos por Perú obtiene el 50,099% de los votos, mientras que Keiko Fujimori de Fuerza Popular registra el 49,901%. La Oficina Nacional de Procesos Electorales pidió a los partidos políticos a esperar el 100% de los procesamientos de las actas.
Deportes.
Lionel Scaloni confirmó que Messi jugará mañana el amistoso de la selección argentina con Islandia. El capitán de la albiceleste sumará sus primeros minutos en la etapa de preparación para el Mundial, aunque el DT no aseguró si será titular en el próximo partido en Alabama. Además, Scaloni anticipó que el miércoles decidirá el reemplazo de Balardi, que queda fuera del Mundial por lesión.
Bueno, decirlo después del partido no creo, porque a lo mejor no, vamos a estar un poquito más frío, pero sí, ya mañana tendríamos el panorama más claro. Pero por suerte podemos tomarnos estos días y el miércoles que ya el chico que decidamos pueda estar con nosotros. La verdad que la posición, como lo veamos, podemos estar cubiertos y veríamos en otras posibilidades, según cómo acaben los demás compañeros, de dónde tiramos. Tenemos una idea y en base a cómo termine mañana vamos a decidir, pero sí, del miércoles no creo que pase.
El tiempo en Coronel Bransen, partido de Bransen. La temperatura es de 8 grados, 8 décimas, la humedad 86%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes
a las 9. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Perdidos en el espacio.
Escucha Provincia.
Bueno, seguimos aquí en Perdidos en el Espacio, este programa especial, si se quiere, distinto, porque bueno, es un poco monotemático, adrede, decidido por nosotros, naturalmente, por cuestiones de fuerza mayor. Uh-huh. Estamos hablando del Indio Solari que gravitó en nuestras vidas durante tantísimos años, 40, 50 años. No sé precisar una fecha.
¿Cómo llegaste vos al Indio, a Los Redondos, Guile?
Yo llegué por Willy Crook. Claro. Por Willy Crook, que fue mi amigo también durante tantos años. Y con Willy, naturalmente por una cuestión de edad, solo nos llevábamos un mes. Éramos los pendex de ese under porteño y que nos gustaban los vientos, tocar instrumento de viento. Al poco tiempo de existir, nuestras presencias enseguida nos conocimos. Era un ambiente muy chico. Y de hecho, Sumo y Redondos tenían muchas afinidades, incluso público en común.
Claro.
Eran bandas distintas, naturalmente, pero muy compatibles entre sí. Y había una relación de cordialidad. Siempre estoy hablando a nivel músicos. Distinta puede llegar a ser la relación que tenía Luca con el Indio, que creo que era buena también. Uh-huh. Pero entre músicos había mucha cordialidad, mucha afinidad. De hecho, también Pettinato le tenía un gran cariño a Willy. Willy era un tipo muy, muy especial. Muy lo querías o lo odiabas, ¿viste? Porque era muy, muy travieso, muy revoltoso, qué sé yo. Un pendejo loco, ¿viste? Y yo pegué onda inmediatamente, quizás por esa cosa de que éramos como el día y la noche, no sé. Yo era el jovencito criado entre algodones, en Monte Grande, una familia muy tranquila. Mi viejo relojero, bueno, en fin, no quiero hacer historia de mi vida acá, pero Pero bueno, Willy cada tanto aparecía en los camarines de Sumo y con el saxo, ¿viste? Y hacía subía a tocar alguna canción con nosotros. Y después me arrastró a Los Redondos. Y en calidad de amigo que iba al camarín. O sea, nunca formalmente como un músico que iba a participar del show. Ya Los Redondos ya tenían la dinámica de un grupo de rock formal. Digo, claro. Ensayaban, nadie tocaba cualquier cosa. Digo, estaban las canciones armadas, los segmentos de cada uno. Subir a tocar ahí hubiera implicado ensayar y ser aprobado por la mirada, por la consideración de todos los integrantes de la banda. No era mi caso. Yo iba a escabiar y qué sé yo, y a ver el show desde el escenario. Y ahí los descubrí. No viví la etapa anterior que existió de los boliches más chicos, de los pubs.
Claro.
Yo ya era época de cemento. Uh-huh. Meses más, meses menos. Era. Calculo que esa época. Y bueno, de hecho, yo también estuve muy pululante en los primeros momentos de cemento. Me tocó hacer una obra en la inauguración de cemento, una obra, sí. Como una especie de performance de Katy Aleman. Y es decir, que estuve en la inauguración, que fue entre glamorosa y patética, porque claro, porque era rarísimo la propuesta de cemento, hasta que fue comprendida. Al principio era un teatro que tenía la comodidad de un galpón. Digo, no existía un teatro tan absurdamente incómodo para nadie.
Claro.
Por el rebote del sonido, porque no había butacas, porque la gente tenía que estar parada, porque el piso estaba mojado, qué sé yo, tenía agujeros en el techo. Poco a poco se fue convirtiendo en un lugar solo de recitales. Pero hubo al principio un par de años largos donde los días de semana había muestras, había obras de teatro. Era como un centro cultural cemento,
claro.
Después ya Katy Aleman creo que se separó de Omar Chabán y el criterio de Omar se transformó en una especie más de hacer recitales como si fuera una bailanta, digamos, pero de rock. Hacían chorizos y te daban la bebida en un vaso de plástico. Y funcionó muy bien en ese momento. Ahí fui varias veces a ver a Los Redondos, estuve con ellos, etcétera. Y me acuerdo que mi compañero, también de andanzas, y mirá qué loco que es esto, era Carlos Polimeni.
Mira.
Que a veces nos encontramos con Carlos y hablamos de esa época. También más o menos de la misma edad nuestra. Era muy joven Carlos, llegado de Mendoza, un personaje. Pero tenía fascinación por lo que pasaba en el rock. Después, por varias circunstancias, se transformó en el enemigo del Indio y de Los Redondos.
Sí.
Nunca supe muy bien por qué, pero también se transformó en enemigo de Sumo, Carlos.
Ah, esa no la sabía tanto.
El periodista que se muere por tocar. Sí, él escribió un libro de Luca. Que salió casi inmediatamente cuando murió Luca. Creo que lo sacó Página 12 en ese momento. Que sacaba unos libros que tenían un formato de revista gorda.
Ah, sí, los he visto, sí.
Donde salió también el de Spinetta, de Eduardo Berti.
Sí.
Bueno, nada. Y de a ese momento conozco a algunos de Los Redondos, a Sky principalmente. Y
a Sergio, después, ¿no? Después a Sergio Dawi.
Bueno, a Sergio lo conozco de antes.
Ah, mira.
Claro. Claro, porque Sergio era muy cercano, digamos, a lo que hacíamos nosotros con MEX, que era música instrumental. Y nos tocó hacer una seguidilla de shows donde compartíamos con los dos saxos dos, que era Sergio y La Larva, el famoso Damián Nicholson,
sí,
que tocaba con los Twists y que era un personaje muy gracioso, que actuaba con Pipo Chipolati en la tele, conocido como La Larva, porque era pelado ya, era joven y pelado, y medio peticito. Y ellos hacían los dos saxos dos, que generalmente abrían nuestro show. No abrían, compartían, porque ellos valían lo mismo que nosotros, digamos. Pero por una cuestión de lógica, que estaban ellos dos solo con los saxos. Y nosotros con Mex teníamos un quinteto con batería y con todo.
Claro.
Siempre abrían ellos, y después teníamos siempre un intercambio ahí muy lindo, de camarines, de escabio. Así que a Sergio lo conozco desde antes. Era un músico muy, como, muy intelectual, Sergio. Todo lo contrario a Willy, vamos a decirlo.
Claro.
Todo lo contrario a Willy. Sergio venía de una familia de... Su papá era director cinematográfico, la madre no sé qué era, y él había estudiado música clásica, tocaba en el saxo un repertorio que iba desde el jazz a la música popular rusa, judía, no sé. Tenía una data increíble, Sergio. A mí me sorprendió cuando me enteré que fue el reemplazo de Willy, y a la vez tampoco me sorprendió. Porque era el tipo de personaje sofisticado que podía tocar con el Indio, ¿no?
Claro.
Y me imagino que deben haber tenido unas buenas charlas con Sergio. Vos sabés que, una cosa al margen, me estoy delirando mucho, pero el papá de Sergio Dawi hizo un documental de Dizzy Gillespie.
¿Ah, sí? Mira.
Sí. Que es completamente inédito. Que es Dizzy Gillespie en la Argentina, presentando la Gillespiana, que es una obra que le compuso Lalo Schifrin, y se tomó el laburo de filmar absolutamente todo, el rollo de fílmico, ¿no? Todo eso está en la casa de Sergio. Nunca nadie lo editó, nunca cortó esas cintas, nunca lo empalmó, no tiene montaje, son todas las cintas en crudo. Y tiene un valor, diría, internacional eso. El día que Sergio realmente se ponga a trabajar en eso, va a tener una película documental insólita, insólita a nivel mundial, insólita. Pero bueno, dejémoslo a Sergio ahí, ¿qué va a hacer?
Está bien, está bien. Y Guile, y después con la música de Los Redondos, ¿cómo te llevaste a lo largo de los años? Ellos tienen algo que se mencionó bastante en estos días, que es que no tienen tantos discos en total para la cantidad de años que duró la banda, y todos los discos son distintos. Es una cosa bastante admirable. Eso, en un punto, porque nunca se compraron que la fórmula que les había funcionado tenía que seguir para que siguiera funcionando el fenómeno.
Vos sabés que yo nunca percibí eso, pero a partir de cosas que escuché que dijo Mario Breuer, técnico de sonido, y de contando un poco la cocina de esas grabaciones, claro, ahí me termina cayendo la ficha de que ellos en el estudio de grabación decían, no, viste, esto se parece a otra cosa, poner que ya hicimos. Ahí me cayó la ficha verdaderamente, de que ellos cada vez que sacaban un disco tenía que ser distinto al anterior, y sobre todo en la concepción tímbrica, instrumental, de grabación, de aparatos que empezaban a aparecer alrededor de la música de Los Redondos. Y hay una, digamos, una correlación entre los avances tecnológicos del momento y los discos de Los Redondos.
Claro.
De cómo ellos iban incorporando los distintos aparatos que aparecían. Creo que todo eso de la mano del Indio. me parece.
Sí, siempre dio esa impresión. Muy en particular en los últimos años, los últimos tres discos de Luzbelito en adelante.
Sí, creo que eso puede llegar a haber sido un motivo de rispideces entre el Indio y Sky. Conociendo un poco a los dos, en un punto de tantos años y de escuchar sus declaraciones y de haber estado... Con Sky estuve varias veces. He llegado a tocar con Sky. Pero me da la sensación que Sky es como de... Bueno, loco, si esto funciona así, sigamos en esta, ¿viste?
Sí.
Es como... No sé.
Sí,
como
sí,
más
sí,
bilardista. De...
Sí, y también más rockero en el sentido más estricto, sí. y menos relacionado con la cultura rock en el sentido más estricto. O sea, quizás es eso también.
Sí, 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 también.
Y con la ampliación de horizontes, de búsquedas.
Vamos a decir también que es cierto que es distinto el lugar. Si yo te pongo con una muy buena guitarra como puede tener Sky, un buen equipo, y vos sos guitarrista, y medio como que haces el amor... con la guitarra, ¿viste? Tu mundo va a terminar ahí, porque sí. todo lo que te brinda, ¿viste? Un buen instrumento, tocar bien, es medio como que te quedas en esa zona de confort. Distinto el lugar del Indio, con las antenas desplegadas, escribiendo las letras, viendo lo que pasa en el mundo, en ese lugar, a veces... insólito, que es el del cantante de una banda de rock, que sí. tiene su participación y después tiene eternos momentos donde no se sabe qué hacer,
sí.
Salvo bailar. Y digo, ahí empezás a entender también cómo funciona el motor de estético de los dos. Yo creo que por ahí Sky termina siendo... un disco de rock and roll, viste, en el futuro cuadrado, donde esté la guitarra, que sea un colchón para el sonido de la guitarra. Me parece que un poco esos mundos eran así. El Indio es un fenómeno muy complejo, un fenómeno muy complejo, un tipo que es un filósofo y que un testigo muy privilegiado de lo que va pasando en la Argentina y en el mundo. El tipo veía atrás del decorado, veía todo lo que iba pasando.
Sí.
Y le sacó la careta a todos y se dio cuenta también lo que era el negocio del rock manejado por un puñado de fascinerosos.
Como sí, claro. No, argentino. Y hay algo, Guile, y hay algo que de lo que no se habla tanto, y es que musicalmente el Indio fue un artista valiente y arriesgado, porque a esto que todo esto que estás diciendo sobre su voluntad por buscar cosas nuevas, se suma que cuando hizo su carrera solista, profundizó esa búsqueda con 20.000 capas de cosas, y aún en las canciones estas últimas que publicó, las que publicaba sueltas después del último disco, había la necesidad de algo nuevo. Eso siempre me llamó la atención. Un tipo ya hecho de 70 y pico de años, ¿por qué tiene que andar probando cómo suena una mezcla distinta, por ejemplo? Y seguía en esa.
Sí, esa era su energía vital.
Claro.
Cuando uno ve esa foto que empezó a trascender, donde están las pantallas prendidas con los demos, las maquetas de seguramente lo que iba a sacar en el futuro, que quedaron así, prendidos los equipos, te das cuenta que él estaba 24/7, como dicen ahora, con la música, y sobre todo previendo los detalles estratégicos para que esa música llegara de una manera efectiva a la gente, digamos. Eso es otra conversación que por ahí en el futuro algún día daremos, ¿no? A ver, yo creo que las misas famosas del indio, las misas ricoteras, tienen mucho del diseño de él, de cómo hacer eso que fuera algo especial. Él podría haber sido como los Ratones Paranoicos o como cualquier banda y tocar aquí y allá en todos los locales que ya hay preformateados, estadios, pero no. No. Cuando uno ve por ahí a veces desde adentro o como testigo de estar, ve los manejos de las productoras musicales, lo de seguridad, digamos, la burocracia de los clubes, los permisos municipales, ve toda esa cadena de choreo también, vamos a decirlo, porque en algún momento al indio le cayó la ficha, dijo, esto lo tenemos que hacer nosotros.
Sí.
Qué tanta larva que tenemos, viste, dando vueltas, que uno te trae el catering, el otro te trae la valla, el otro te pone la pantalla, el otro... Y lo que pasa es que, claro, todos nos damos cuenta de eso, y toda la gente que le ha ido bien... empieza a crecer, empieza a pensar eso, pero no lo puede hacer. No lo puede hacer. Creo que Divididos, por ejemplo, van en ese camino. La Renga fue en ese camino.
Claro.
Pero, loco, viste, Chizo se tiene que sentar 2 o 3 días por semana a hablar con muñecos que nada que ver con la música.
Claro, claro. Sí, es un camino muy, muy difícil, muy duro.
Sí, sí, y que no te... Bueno... Pero sin irme por las ramas, yo tuve una oportunidad que siempre Willy se reía porque había armado como una especie de encuentro con La Negra, Poli, Sky, Enrique Sims, el Muferchu.
Sí.
No me acuerdo si estaba Tito Fargo. Te estoy hablando hace muchos años.
Sí.
Porque ellos querían hacer, creo que el primer estadio, y había una luz de esperanza de poner vientos.
Ajá, ¿viste? Claro.
Y yo estaba tan ansioso y tan a gusto, y nos reímos tanto, y que me emborraché. Fue en La Plata.
No.
Bueno, Willy me tuvo que llevar a Monte Grande en mi propio auto, porque yo no podía manejar. Que siempre me la cobró, me dijo, boludo, me dice, desperdiciaste la oportunidad de tocar con Los Redondos. Porque parece que en un momento determinado La Negra Poli empezó a decir como, no, este muchacho no puede tocar con nosotros, ¿viste? Yo ni me di cuenta, fue hace muchísimos años. Siempre lo tomamos en broma y siempre con La Negra cuando nos veíamos nos reíamos. Pero hubo como un casting que yo no me di cuenta. Seguramente hubiera sido para tocar un par de temas, ¿no? Me imagino Mariposa Pontiac.
Claro.
Porque era el que llevaba Caños. O el otro, aunque es un tema posterior. Que hay un tema que tiene de trompeta que hay una participación de Juan Cruz de Urquiza que es inolvidable.
Ah, bueno, porque Juan Cruz me parece que toca en Luz Belito y no sé si no toca después en Último Bondi a Finisterre en el tema Gualicho. Gualicho.
Bueno, ahí tiene un momento trompetístico
sí, espectacular.
Realmente espectacular. Espectacular sí. Lo que tocó ahí Juan Cruz. Es como, tipo, para estudiarlo, no sé, en el conservatorio, decir, bueno, tenés 8 compases con una banda de rock y hacer un solo. ¿Y qué podés hacer? Y que sea completamente efectivo, redondito.
Sí.
Fue lo que hizo Juan, ¿no? En ese momento. Bueno, nada, no sé ni dónde estamos. Pero es cierto lo que vos decís de los marsupiales. Evidentemente, o sea, es como un que armó un grupo under ya
sí.
grande.
Sí.
Porque tiene otra sonoridad, porque sí, él tiene otro desafío como cantante.
Sí.
Muchas veces ni se reconoce que es la voz de él. Como que se estaba armando otra cosa, medio de música de varieté, una música rara. A mí me encantan esos temas que sacó el Indio, por fuera de los fundamentalistas. Como así también esta canción, que ahora quedó como un himno, que no hace tantos años la sacó, la de Empiezo por el Final.
Sí, Encuentro con un Ángel Amateur.
Bueno, eso creo que lo hemos comentado, Diego. Cuando uno escuchó esa canción, es como un testamento, ¿viste? Como una... Sí. Creo que todos nos dimos cuenta.
Sí, sí.
De una canción completamente distinta al típico formato de rock del Indio. Una canción de guitarra de fogón. Con una letra muy sencilla, muy loco, entiendan esto, ¿viste? De lo que estoy hablando, ¿no?
Sí. Toda la letra es grandiosa, pero a mí me conmueve mucho una frase que está cerca del principio, cerca de esto de Empiezo por el Final, que es: mis intereses quizás no fueron saludables. Es espectacular.
Es muy bueno, es muy elegante además.
Sí.
Y también es darle lugar a lo que, como vos mencionabas hace un rato, porque la gente ayer, los cronistas, tenían miedo de mencionar que por ahí había gente que se estaba clavando un fernet con coca.
Sí.
Es parte de la vida, es parte de todo, ¿no? Que vas a estar 10 horas parado en una cola sin probar nada, cagado de frío. Es ridículo pensar que, digamos, el Indio siempre daba lugar a, bueno, yo hice mis cosas, ¿viste? Sí. Y tampoco salía a decir, ay, yo me arrepiento porque alguna vez probé droga. O es parte de la experiencia, digamos, está el que le gusta, está el que no le gusta, está el que lo evita y está el que lo hace, pero digamos, es parte del juego. Y en ese sentido nunca fue careta él.
No. Está muy bien lo que está diciendo, sí.
Y hasta yo el otro día vi de casualidad una foto con Woz y están los dos con un pucho en la mano y con una birra, ¿viste? Con una botellita de cerveza. Cualquiera hubiera dicho, no, ¿viste? No estemos con cigarrillos porque es mal ejemplo, no estemos con la cerveza porque es mal ejemplo. Bueno, loco, es lo que hay, ¿viste? Lo mismo que el famoso vasito de whisky con Pergolini en Tandil, que brinda. ¿Viste? Tiene que tomar whisky. Sí, loco, tiene que tomar whisky. ¿Cómo no va a tomar whisky? ¿Cuál es el problema? Si tomaba tu viejo, tomaba tu abuelo, tomaba tu bisabuelo, que él no va a poder tomar.
Claro.
Todo eso siempre me gustó del Indio, que no se quiso hacer la Carmelita descalza cuando hablaba con un determinado medio.
No, para nada.
Bueno, nada, que estamos dando vueltas sobre una cuestión que abre finalmente un nuevo mundo. El mundo de la música ya sin el Indio en persona. Los fundamentalistas creo que van a tener un rol, no sé qué decidirán en el futuro, pero por mí deberían seguir tocando y haciendo masivas participaciones. No sé qué tanto van a durar entre ellos sin estar el Indio, no sé, no me quiero anticipar, pero para mí tendrían que... Ese es un grupo que él armó, es un grupo que él definió ya sabiendo que no iba a poder seguir, autorizó.
Y es un grupo al que él le regaló su obra, es así, no es una banda tributo, los fundamentalistas. Esto me parece importante. Es la banda del Indio desde hace 20 años y es la banda a la que el Indio, impedido de presentarse en vivo, regaló su música. Exacto. Punto.
Sí, por eso yo... no sé, me gustaría que ellos tomen la dimensión del legado que les dejaron Digo esto porque es una banda muy numerosa. Y viste, las personalidades de los músicos son muy locas y cualquiera puede salir con un delirio en cualquier momento. Digamos, me encantaría que ellos tomen eso, ese legado, y que sean verdaderamente como son al día de hoy, hermanos en la música. Sí, sí. Pero no, yo, viste, me estoy adelantando al futuro, pero...
No, está bien, lo que uno percibe es que son personas tanto inteligentes como sensibles, y harán lo que salga. Lo que les permita las propias circunstancias personales o grupales.
Sí, y hay otra cosa que, Diego, me permito... A ver, siempre uno quiere más, ¿viste? Esa cosa que tiene, ¿viste? Como si fuera fácil, ¿viste? Como ahora que Messi gane otra Copa del Mundo. Bueno, uno quiere más. Pero yo creo que, y en cuanto... No sé qué política van a, digamos, a tomar en relación al material, que seguramente es cuantioso y hay en esas computadoras, pero yo estoy seguro que están llenas de canciones que el mismo Indio las dejó por la mitad, y no sé, pero puede llegar a ser una caja de sorpresas. Yo pensaba en toda la cantidad de discos que salieron después de la muerte de Prince, y se me ocurre hacer un paralelismo entre los personajes, porque bueno, parece ser que Prince no tenía otra mejor idea en la casa que seguir grabando, ¿no? Y me imagino que, y así acumuló un montón de hasta discos prácticamente mezclados. Creo que el Indio iba por ese lado. Me da la sensación que él miraba un rato la tele, una película, y después iba al estudio o pintaba o escribía horas. Y eso debe estar ahí. No sé qué en el futuro qué pasará, pero no sería de extrañar que aparezcan un montón de canciones inéditas de él.
Puede ser, o sea, sabemos que siempre siguió trabajando y escribiendo y grabando. Hay que ver qué tan terminadas estaban esas cosas, pero que siguió haciendo lo que hizo siempre, está claro.
Sí, bueno, queda el culto al Indio. Esto yo creo que, digamos, para mí, más allá de mi respeto y por supuesto, ¿cómo explicarlo? Yo tengo mi parte de músico, siempre lo respeté como músico. Hoy por hoy estoy empezando a decodificar muchas de sus letras, y que las había... Viste, uno canta las canciones y a veces ni piensa lo que dicen.
Sí.
Y cuando hay frasecitas ocultas por todos lados que son geniales, irónicas, sarcásticas, realistas. Pero ahora, digamos, mi consideración con el Indio todavía creció más. Seguiremos sacando, abriendo esos arcones, descubriendo la caja de Pandora que representa la obra del Indio Solari. Interminable.
Tengo una pregunta, Guile.
¿Cuál?
¿Vas a hablarnos de octubre en un rato?
Sí, octubre. Bueno,
te vamos a escuchar atentamente.
Bueno, dale.
Bueno, ya venimos.
En el espacio perdidos.
Perdidos en el espacio. Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Fenómeno mundial. Curiosidades de la historia de la Copa. Con Feno Tartaglia.
La selección uruguaya de fútbol es la campeona del mundo con menos participaciones en los mundiales.
15 en total.
Con 3 participaciones más que la celeste, se encuentra México, que es la selección con más participaciones
sin ser campeona del mundo.
La Copa del Mundo en Radio Provincia. Un montón de fútbol.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. la pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo.
De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 74, 30, 51 u 86, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10, bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Esta semana comprá en Nini y hacé el gol. Bizcochuelo exquisita por 540 gramos, 2.089 pesos. Y además, este martes 9, con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento.
Nini. Fíjense, el 8 de junio y hasta otra stop. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Perdidos en el espacio.
Crónicas.
Crónicas y lesbianas.
bien, y vamos a seguir con esta saga de discos fundamentales. Vamos a hablar hoy de octubre, de Los Redonditos de Ricota, en esta fecha tan especial, que estamos todavía conmovidos por la muerte del Indio. Vamos a hablar un poco de la prehistoria de este disco. Estamos hablando de un disco que salió a fines del año 86. Para que tengan una idea, aquel año fue el año donde también Sumo saca el disco, creo que Llegando a los Monos, el disco que tenía Fuck You, tenía, bueno, no me acuerdo nada, la verdad, pero Los Redondos venían de ese tránsito hacia una mayor masividad. Venían de su primer y aclamado primer disco, Gulp, que fue grabado en el 84. Un disco muy... Ahora voy a hablar un poco de Gulp. Después en algún momento haremos el análisis como corresponde aquí en este segmento, que son los discos fundamentales. Pero Gulp tenía un sonido bastante fresco, liviano, si se quiere, porque también se nota un poco la mano, vaya el término, de Lito Vitale en Gulp, porque ellos en un momento determinado, me refiero a Los Redondos, deciden acercarse a lo que era la agrupación Mía, músicos independientes asociados, la banda conformada por los padres de Lito Vitale, Don B y Esther Soto, que eran unos genios, la verdad, los dos. Esther murió hace pocos años y Don B, bueno, un poco antes. Don B por Don Vitale, Don B, que además era un profesor de piano muy interesante. Muchos de los artistas que emergieron en los años 80 fueron alumnos de Don B, del papá de Lito, entre ellos Lito, que miren cómo toca, ¿no? Con un método completamente alternativo. Ahora me fui un poco por las ramas, pero digamos, el método que usaba Don B era un método no académico para tocar el piano, muy ligado en la percepción del oído y de cómo transmitir eso en el instrumento de una forma muy libre, y vaya si era un buen método. Creo que hasta el día de hoy, hoy por hoy, Lito Vitale está entrenado, lee partituras, música, pero en aquel momento, cuando conoció a Los Redondos, Lito era un joven prodigio. Era un tipo que tocaba, incluso hasta tocaba en algunos shows de Mía, tocaba los teclados y la batería a la vez. Vuelvo a repetir, tenía en un costado los teclados y con una mano y con los pies tocaba la batería, y las dos cosas. O sea, imaginen el personaje que era Lito Vitale, que yo creo que esa unión entre Los Redondos, que venían creciendo como un grupo que hacía un tipo de shows distintos, con muchas cuestiones medio del mundo del varieté, si se quiere, con Enrique Sims leyendo poemas o haciendo monólogos, con gente que subía al escenario, con odaliscas que bailaban, con el 12 que con una bandeja entregaba estas masitas de ricota. Bueno, en fin, así llegan a Villa Adelina, a los estudios de Lito Vitale, y empiezan a grabar Gulp, el primer disco, donde encontramos, por ejemplo, a un Gonzo Palacios, ¿no? Y no me refiero a nuestro operador técnico, sino a Gonzalo Palacios, el saxofonista, que venía también tocando con todo el mundo. El Gonzo Palacios era el saxofonista más respetado, más querido, más convocado de aquel momento. Tocaba con Charly García, tocaba con Los Twist, tocaba con, no me acuerdo qué tantas bandas, y también tocaba con Los Redondos, aunque también ya aparecía un Willy Crook, llegado de Ibiza, donde había vivido, de muy chico con los padres, con un saxo Selmer espectacular que se había comprado en Europa y que sonaba increíble. Vamos a hablar que ya la formación que iba tomando forma en Gulp, atención, en Gulp, todavía no arranqué con Octubre, era con Tito Fargo. Con Tito Fargo en la guitarra, digamos, rítmica, tocaba Tito la guitarra y tocaba la otra, la guitarra principal, Sky. Por supuesto que el Indio Solari ahí era al frente del escenario. El bajo Semilla, como siempre. Teníamos a estos dos saxofonistas locos, Willy Crook y el Gonzo. Y la batería, Piojo Ábalos, el Piojo. Ahí se meten en el estudio de Villa Adelina, ahí mete, digamos, un poco su impronta Lito Vitale, que también se atreve a meter algunos teclados y pianos, además de ser el técnico de grabación, que después aparecería un lugar vacante de los teclados a partir de ahí. Eso sí va a suceder en Octubre. Pero bueno, estoy un poco contando la protohistoria. ¿Quién aparece haciendo coros femeninos? Claudia Puyó. Laura Hatton, cantante de jazz, muy buena, también en coros. Y María Calzada, que no termino de ubicarla. La tapa, por supuesto, del Mono Cohen, de Rocambole. Y así transcurrió Gulp. Con estas canciones que eran imbatibles. Por aquel momento, ya año 84, empezaban a sonar algunos rock and rolls en la radio. Vamos a decir que el Loco de la Colina, Carlos de la Rúa, empieza a poner La Bestia Pop, empieza a poner Super Lógico, empieza a poner Ñam Fri Fru Fri Fali Fru, nunca me sale, pero es así, creo. Empieza a poner eso en la radio, el Criminal Mambo, etcétera, y empieza a sonar los temas de Gulp en la radio, y empieza a generar una expectativa cada vez creciente en relación a la banda, que como varias veces hemos mencionado, compartía un poco el público con el de Sumo. Eran bandas compatibles, con propósitos quizás similares, pero con estéticas distintas, dado que Luca en Sumo era un cantante extranjero y que las canciones mayormente eran en inglés, las del Indio eran en español, pero podríamos decir que tenían cierta similitud en cuanto a público. También es cierto que la muerte prematura de Luca en el año 1987, y acá sí ya estamos en territorio de Octubre, de alguna manera repercute también en el mundo de Los Redondos. Sin entrar en consideraciones nefastas, vamos a decir que el público de Sumo queda también a la buena de Dios, coincidentemente con el crecimiento de Los Redondos. A ver, sería una guachada decir que Los Redondos crecen porque Sumo deja de tocar, pero algo así pasó, obviamente por la calidad y los valores intrínsecos de Los Redondos. Pero también es cierto que hubo un público que encuentra definitivamente en Los Redondos su camino, que antes era un camino compartido entre Redondos y Sumo, ¿no? Vamos a meternos en Octubre.